Profesor Daniel Blanco, un gusto, le habla Judith Gervaldo desde la Vuelta a Casa. Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bueno, espero
sí,
que...
No son Peña Brown, en realidad son Brown Menéndez en principio.
Bueno.
Los históricos dueños de la anónima. Y ahora son Brown. Menéndez como que pasó para atrás, digamos.
Perfecto, empezamos ya a aclarar los temas de esta historia. Entonces, la primera, cuéntenos a partir de su conocimiento y la proximidad, porque estamos en Lago Puelo, hagámonos la cabeza quienes nos escuchan desde el auto o en la casa, con el escenario que usted tiene y el reconocimiento histórico. ¿Cómo comenzó la historia de la anónima?
Bueno, lo primero que me parece que es importante señalar es que nosotros estamos hablando de un grupo económico que desde inicio del siglo XX se comportó como un grupo económico capitalista de primer orden.
Ajá.
Para tener una idea, Menéndez era dueño de enormes extensiones en Tierra del Fuego y el sur de Santa Cruz, mientras que los Brown tenían una casa de ramos generales muy importantes en Punta Arenas, y desde allí empezaron a avanzar en la compra de estancias en la Tierra del Fuego chilena y la Tierra del Fuego argentina. Por un matrimonio mutuo, digamos, matrimonio, Mauricio Brown se casó con Josefina Menéndez Betty y ahí se consolidó un imperio económico. Pero, para que entendamos bien, tienen tanta capacidad de reciclamiento como capitalistas que cuando se dieron cuenta que se empezó la construcción del Canal de Panamá y que el futuro de Punta Arenas como paso obligado entre el Pacífico y el Atlántico tenía los días, los años contados, los Brown negociaron con Roca su migración a la Argentina. Uh-huh. Con ventajas impositivas y con capacidad de entrega de tierras uh-huh. fiscales con título de propiedad en lugares que prácticamente no se daban, como, por ejemplo, en la zona del Alto Río Senger.
Uh-huh.
Así que esto es importante, pero además lo que hay que también conocer es que ellos actuaban no solo con vinculación con el Estado y uh-huh. como capitalistas de importancia, sino además con la voluntad y la protección oficial para eliminar a los pueblos originarios que, como los Onas o los Elman, correctamente serían los Elman, uh-huh. en Tierra del Fuego, que se encontraban de pronto sin la posibilidad de seguir su tradición de alimentarse con los guanacos.
Ahora, Blanco, con estas solas últimas referencias ya me da varias puntas para distintas preguntas. Una, esto, ¿cómo actuaban en vinculación con el Estado para tener beneficios, para contar con privilegios? Y lo otro que es muy preocupante, porque es lo que se viene denunciando de lo que pasa en la Patagonia, que es esto de eliminar a los pueblos originarios.
Sí, esta fue una política, a ver, podemos cargársela toda a los Brown Menéndez, pero fue una política de Estado.
Uh-huh.
Imagínate vos que los Onas o Selman no solo fueron eliminados en función del rifle, ¿no es cierto? Sino también fueron eliminados de la historia porque se los declaró extintos cuando no era verdad. O sea, imagínate que esto exige una política de invisibilización que es continuadora del genocidio que tanto Chile como Argentina hicieron sobre los pueblos originarios de la Patagonia para trasladar la producción ovina a la Patagonia y dejar libre, en el caso argentino, la pampa húmeda para el ganado y los cereales.
Bien, la otra, esto queda claro y explicado. El radio no nos da el tiempo para profundizar demasiado, pero digo, la otra vertiente es esto que nos interesa poder analizar, que son los vínculos con la dictadura.
Bueno, a ver, los vínculos con la dictadura son una cosa bochornosa, porque, a ver, en más o menos para la década del 50, 57 creo, los Brown crean la empresa Austral, Líneas Aéreas.
Ajá.
Y les va mal, como cualquiera que en aquella época y en mucha parte del mundo intentaron armar una empresa de aviación.
¿Es en qué año fue?
Eso fue en el 57, ahora bien. Te digo exactamente porque lo registré para no... 57, sí. Entonces, más o menos para la década del 70 ya estaban fundidos, ¿no? Ajá. Y contrariamente a todo lo que el proceso de reorganización nacional dijo, el proceso de reorganización nacional le compró a Austral a los Brown Menéndez.
Ajá.
Pero no solo le compró a Austral, o sea, estatizó a Austral a los Brown Menéndez. La segunda estatización bochornosa, porque la primera fue la de la acería que vendió Martínez de Hoz, ¿no? Y en esta estatización, ¿qué sucedía? Había un banco, que era el Banco Latinoamericano, que tenía toda la deuda, le había prestado todo el dinero Austral, y entonces la dictadura secuestró al dueño del banco, a Sayeg, y lo torturó hasta que este entregó la deuda, los pagarés, digamos, entregó los pagarés y Austral quedó libre de deudas para el Estado.
Esa es la deuda que se tenía que investigar, que nunca se investigó y que finalmente fue el Estado el que se hizo cargo.
Claro, igual que, perdón, hablé de acería, me equivoco. Lo que yo, lo que Martínez de Hoz le vendió al gobierno fue una de las generadoras de energía. Pero, por eso digo, la vinculación con un tipo de Estado hizo que los Brown Menéndez, y ahora los Brown, que estaban ligados a los Reynal, digamos, después hay un montón de casamientos entre gente del poder, que hace que las cosas como que no tengan, no siempre encuentre los nombres que tenés que encontrar. Pero si vos revisás los apellidos de las 200-250 familias importantes de la Argentina, te vas a ir cruzando con todos ellos, uh-huh, entre uno u otro lugar.
Uh-huh.
Esto es una cosa que es bastante fuerte, ¿no?
Uh-huh.
Tenemos el ejemplo de Patricia Bullrich, o sea, todos los apellidos que tiene son un igual que Brown, Peña Brown, los Peñas también son gente importante de la oligarquía del siglo XIX.
Uh-huh. Ahora, esto es parte de la historia argentina, la historia reciente y lo que ha marcado con heridas profundas a nuestro pueblo. Este grupo, ¿cómo está manejando este tema en la actualidad a partir de sus conocimientos y desde allí donde se encuentra en Lago Puelo, Daniel Blanco?
Por eso, yo lo que te quería señalar cuando hablo de que tiene, estamos hablando de un grupo capitalista de envergadura, tenemos que entender que la Anónima es una empresa integrada vertical y horizontalmente como una empresa capitalista de primer nivel. Uh-huh. O sea, la Anónima tiene sus propios frigoríficos, tiene sus propias envasadoras, tiene sus marcas, que en su momento era una línea de supermercados llamada Best, pero que luego la vendió, pero sigue teniendo esa marca como emblema de lo que sería económico.
Uh-huh.
Y tiene tal control de la comercialización en la Patagonia que yo te podría asegurar que los precios locales en cualquiera de nuestras localidades están determinados por la Anónima. Es decir, el resto de los comercios fija sus precios más menos el precio de la Anónima. Y la Anónima, entonces, es la que realmente señala cuál es el camino a seguir y cuál es el tipo de precio final que tiene una mercadería. Cuando ellos toman la decisión de volver a retomar un segmento del mercado, salen a hacer dumping, o sea, rematan productos a muy bajo costo para volver a reciclar la gente hacia sus supermercados. Pero cualquier carnicero, verdulero, mayorista, todos venden en función indirectamente de los precios de la nómina.
Terrible.
Que además tiene, no solo tiene integrado verticalmente y horizontalmente la producción, sino que además tiene, es un banco, porque uh-huh. tiene su propia tarjeta de crédito que es fidelizada y que además vos no podés pagar su tarjeta de crédito por home banking. Tenés que ir o a un RappiPago o personalmente a la anónima. No podés, a diferencia de todas las demás tarjetas que, de crédito que nosotros conocemos, Visa, Mastercard, sí. American Express, Cabal. No, no. La anónima tiene su tarjeta que vos tenés que ir a pagar personalmente a la caja. Sería, salvando las distancias, como las antiguas libretitas.
Exacto. Estaba, o sea, pensando tienen, en eso.
Sí, sí, sí. Tienen una política de los antiguos ramos generales, pero que su nivel de fidelización es enorme, porque se la terminan dando a prácticamente toda la población de los pueblos y de la Patagonia, digamos, que está enganchada en ese tipo de circuito.
O sea, ¿no? Enganchada en ese tipo de circuito de una manera esclavizante, porque es como que no tenés otra opción.
A ver, tenés otras opciones, pero como ellos, para tener otras opciones vos tenés que tener una vinculación bancaria más importante. La claro. anónima te exige eso, ¿entendés? Uh-huh. La anónima te exige, te da una tarjeta, te da un límite de crédito bajo para que vos compres y vayas y canceles. Y el riesgo mínimo, porque a lo sumo te prestará 10 mil pesos, ¿entendés? Uh-huh. Pero la gente va y paga porque tiene la forma de recomprar. A diferencia de las otras tarjetas de crédito que te exigen ingresos, carpeta de crédito, las tarjetas de crédito bancarias, por ejemplo, ¿no?
Bochornoso y escandaloso por donde se lo mire a todo el tema, Daniel Blanco. Podríamos seguir, pero creo que queda claramente expuesto el mecanismo y el modus operandi que tiene esta empresa, que no hace más que remarcar precios y contribuir a esta, bueno, a lo que es la inflación que tenemos en la Argentina.
Sí, vos querés comprar un kilo de pesetas en la anónima y vale acá 1.800 pesos. Uh-huh. No sé lo que vale en el norte, pero calculo que me llamás de Córdoba, ese es un precio que está de carne fuera de escala, me parece a mí, por lo menos mi experiencia con mi madre y mis hijos en Buenos Aires, con Coto, por ejemplo, que no es tampoco un santo de mi devoción. Pero vos imaginate que estamos hablando de carne que ellos producen, envasan y envían por su propio... O sea, que no tiene ningún tipo de intermediación.
Está absolutamente claro. Es muy preocupante, nos muestra que es muy difícil, pero entendemos que con más acción del Estado y más control, ojalá se pudiera controlar algo de esto.
Sí, en la vinculación con el Estado nos olvidamos de señalar que ellos fueron los secretarios de Comercio de Macri.
Pequeño detalle.
Claro, que prácticamente casi todas las cadenas terminaron denunciando a Brown por cobrarle multas que no se le cobraban al anónimo, ¿no? Uh-huh. Así que es muy fuerte esto, y es muy fuerte también esta construcción discursiva que está teniendo este tipo de gente, donde te dicen las barbaridades más grandes sin sonrojarse.
Exactamente. Muchísimas gracias, Daniel Blanco, historiador, por este tiempo que nos ha destinado y por todo lo que hemos aprendido gracias a usted.